2 de la tarde, 1 de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Si hoy fuera un Viernes Santo normal, ahora mismo estaríamos hablando de procesiones de Torrijas, de ese bacalao o de ese potaje de vigilia que hasta ahora se está tomando seguro en muchas casas españolas. Pero hoy las conversaciones de sobremesa van por otros derroteros. ¿A ti cuándo te toca? ¿Ya te han llamado para vacunarte? Calixto, a sus 78 años ya tiene su dosis. A su mujer le toca mañana.
Vamos al Zendal, Isabel Zendal. Estuve yo antes de ayer, también me la pusieron, y yo no he sentido absolutamente nada. Muy cómodo, muy tal, me han puesto la Moderna. Y mañana sábado, a mi señora, que la han llamado para la vacuna del COVID.
Viernes Santo marcado por la vacunación masiva en toda España. Es verdad que los centros de salud están cerrados y que no van a volver a abrir hasta el lunes de Pascua para reanudar la inoculación a los mayores de 80 años, a nuestra población más vulnerable. Pero el proceso no se ha frenado en pabellones o en centros habilitados especialmente para ello. Las procesiones de este año, si hay suerte, son a vacunarse. Cola sí, pero de momento se puede decir que España está aprovechando la experiencia que ya tiene en la campaña de la gripe de toda la temporada otoño-invierno para coger pues la ansiada velocidad de crucero. Y ahora mismo, si nada se tuerce, si siguen llegando las dosis suficientes, la tenemos. Prueba de ello es que los últimos datos aseguran que entre el martes y el miércoles pasado, en solo 24 horas, se inocularon en nuestro país 306.000 dosis. 306.000 esperanzas puestas en que la Semana Santa del 2022 la podamos celebrar pues como manda la tradición. Esta mañana mismo ese proceso ha continuado con ese millón de nuevos viales de AstraZeneca que llegaron este jueves a España y que durante la madrugada se han ido distribuyendo a todas las comunidades autónomas. Y el lunes llegan más, 1.200.000 de las de Pfizer. Crucemos los dedos para que ese buen ritmo en la llegada de remesas se siga manteniendo. Vacunar, vacunar y vacunar es ya la única receta para conseguir que esa cuarta ola que parece estar apuntando en España sea lo más suave posible. Y es que a día de hoy nuestra tasa de contagios es de 154 casos por cada 100.000 habitantes. En ascenso lento, pero constante. Y ya con territorios como Navarra duplicando ese dato. De momento esos incrementos no se han traducido en el crecimiento de la presión hospitalaria. Es más, se sigue reduciendo y hoy hay algo menos de 8.000 personas ingresadas por COVID y unas 1.900 en una UCI en toda España. Pero si siguen subiendo sus contagios, es probable que pronto la situación, la pata más vulnerable de este sistema, empiece a darse la vuelta, a empeorar. Es 2 de abril, soy Lorena Fernández, el día tiene otras noticias. ¿Qué te cuenta ya? Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La sede de Podemos en Cartagena ha quedado calcinada después de que esta madrugada haya sufrido un ataque con material explosivo. No hay heridos y se desconoce hasta ahora la autoría del lanzamiento de ese cóctel Molotov. Las cámaras de seguridad recogen ese momento, pero una columna de humo impide identificar al agresor. Pablo Iglesias, por su parte, ha calificado los hechos de terrorismo callejero y ha acusado a la ultraderecha de perpetrar el ataque. Ha sido una noche de sucesos en varios puntos de España, como en Santurce, donde moría un hombre tras recibir varias puñaladas. Se produjo a las 11 de la noche en el Paseo Reina Victoria, muy cerca del puerto. A esas horas la localidad vizcaína está en pleno toque de queda y no había gente por la calle. Aún así, la policía ha podido identificar a 3 varones como presuntos autores del asesinato, a los que acusa de un delito de homicidio. Y en Taiwán se ha registrado la peor tragedia ferroviaria de las últimas décadas. Un accidente ha provocado la muerte de al menos 48 personas y unas 60 han resultado heridas. El tren ha chocado contra un camión y ha acabado descarrilando en el interior de un túnel en el que una pasajera pedía ayuda a los operarios de las instalaciones para rescatar a los atrapados. En cuanto al tiempo, empeora la previsión en prácticamente toda España, con lluvia y fuertes rachas de viento, menos en Canarias, algo que está propiciando la llegada de pateras y cayucos a sus costas. Los últimos en ser rescatados han sido los 32 ocupantes de una patera que llegaba esta mañana a la playa de La Garita, en Lanzarote. 9 de ellos son niños que se encuentran en perfecto estado de salud y se suman a los 162 inmigrantes que llegaban ayer a las Islas Canarias y que están siendo atendidos por la ONG.
Segundo Viernes Santo marcado por la pandemia, ya lo sabes, no salen los pasos, no hay procesiones, ni ninguna celebración que suponga una aglomeración de personas. Tenemos que conformarnos con visitas a las imágenes en el interior de las iglesias y también con los sonidos. Sonidos de Semana Santa nos han acompañado aquí esta mañana con Carlos Herrera en COPE.
Muy buenos días en este Viernes Santo de esta segunda Semana Santa de pandemia que hemos vivido. Semana Santa que ha hecho que las cofradías, que las procesiones diferentes no hayan podido realizar sus estaciones de
peregrinación. Con Herrera hemos podido revivir algunos de los momentos más emotivos que nos han llevado pues a las calles de Sevilla, a las de Zamora, también a las de Murcia.
Vamos a comenzar con una marcha, Virgen de los Estudiantes, que, ¿cómo se lo diría yo?, es de las célebres.
Una mañana en la que también hemos estado en Valladolid, en ese sermón de las siete palabras.
¡Es Viernes Santo! ¡Es el viento en su invernal plegaria! ¡Por este honor!
No se ha celebrado en la Plaza Mayor como es habitual, sino que se ha trasladado en esta ocasión a la Catedral. Y otro de los sonidos de la mañana de este Viernes Santo lo hemos escuchado desde Calanda, en el Bajo Aragón. Ese sonido tan tradicional, la rompida de la hora de los tambores de Calanda, ha sido desde el balcón, algunos en la puerta de casa, pero claro, evitando en todo momento esas aglomeraciones. Es el segundo año consecutivo que ocurre esto, las calles de Calanda vacías, pero el sonido de los tambores las han intentado llenar. Te cuento ahora la curiosa idea que han tenido en Valencia. Allí se ha habido esta mañana una procesión, pero distinta. Como muchos de los fieles no se han podido acercar a ver al Jesús de Medinaceli en la parroquia de Santa María del Mar, ha sido la imagen la que se ha acercado a ellos. De hecho, lo está haciendo todavía ahora mismo. ¿Cómo? Aquí viene lo innovador. En el Mare Móvil, Madre Móvil en castellano. Es un vehículo que recuerda al Papa Móvil, es muy parecido, en el que la imagen se puede ver a través de los cristales. También, acompañado del sonido de los tambores, sonando por la megafonía del Mare Móvil, ha hecho un recorrido por toda la ciudad. Nos situamos ya en las calles de Valencia y está nuestro compañero Luis Agudo.
A esta hora está a punto ya de concluir el recorrido que ha iniciado a las 9 de la mañana. La imagen de Cristo de Medinaceli de la Semana Santa Marinera es la única imagen en toda la Semana Santa en la diócesis de Valencia que ha salido. Pero está saliendo en unas condiciones muy especiales. Va en el Mare Móvil, el vehículo especial acristalado de la Virgen de los Desamparados. Ha recorrido en él residencias de ancianos, cementerios, hospitales. También ha pasado por el centro penitenciario de Picassent. Una iniciativa toda ella del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que ha contado con la colaboración de la cofradía de Jesús de Medinaceli. Por cierto, que la cofradía ha ofrecido esta salida en especial por todo el dolor causado en la pandemia, pero también por los futuros fallecidos como consecuencia de la recién aprobada ley de eutanasia. Con ello han querido hacer un llamamiento a la defensa de la vida. Este recorrido, cuyo itinerario no se ha hecho público para evitar aglomeraciones debido a la pandemia, va a concluir dentro de unos minutos, a las 3 de esta tarde.
Bueno, más allá de la Semana Santa, seguimos hablando de la pandemia. Ahora mismo tenemos en España una media nacional de incidencia acumulada elevada hasta los 154 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas comunidades han ofrecido los datos de este viernes. En Galicia suben los hospitalizados, 182 en planta, 30 en UCI. Lo mismo ocurre en Cantabria, aunque allí bajan los positivos, 55, 9 menos que ayer. En la Comunidad Valenciana, 206 nuevos casos positivos. Navarra, una de las comunidades que más preocupa, vuelve a superar los 150 los nuevos contagios, mientras que en Cataluña se han confirmado este viernes 2 de abril 1.712 positivos. Y si miramos al exterior, Alemania ha anunciado que este viernes hay 22.000 nuevos casos, en un solo día 230 muertos. En Francia se asoma un nuevo confinamiento, comienza mañana sábado, aunque es un confinamiento suave. Tiene algunas consecuencias: el cierre de todos los comercios no esenciales, como las tiendas de ropa, la prohibición de desplazarte a más de 10 kilómetros de casa sin una causa justificada y recurrir siempre que se pueda al teletrabajo. Lo más novedoso, el cierre de los colegios, de los institutos, aprovechando que comienzan las vacaciones de primavera en este país. 3 semanas de clausura, la de las escuelas primarias, 4 las de secundaria. Queremos conocer esa última hora, esas horas previas a ese arranque de confinamiento parcial en Francia. Nos situamos ya en París. Ahí está nuestra corresponsal, Asunción Serena. Asunción, buenas tardes. ¿Cómo se lo están tomando los franceses?
Hola, buenas tardes. Pues hay de todo. Unos están hartos y hay otros que, sin embargo, se lo toman con paciencia. Comenzamos a estar hartos. Es el estrés, la angustia. Nosotros nos vamos a casa junto al mar y volvemos a instalar el colegio en casa. Aunque se han disparado las anulaciones de los viajes previstos para estos días de Semana Santa, que son 5 veces más de lo que es habitual, como el gobierno ha dicho que será flexible hasta el domingo, pues los hay que van a aprovechar para mantener esas vacaciones, y la prueba es la publicidad de la compañía aérea EasyJet, en la que anima a la gente a aprovechar esa tolerancia para el fin de semana y confinarse en la región preferida, porque a partir de domingo, salvo caso de mayor, nadie va a poder moverse más allá de 10 kilómetros.
Por cierto, Asun, que hay cierta polémica con algunas medidas tomadas.
Sí, en parte debido a la falta de previsión, porque han anunciado el confinamiento sin haber estudiado cómo concretarlo. Ya ha habido casos como el de los padres con hijos pequeños que acuden a las llamadas asistentes maternales, que son personas que pueden guardar hasta 4 niños en sus casas. Pues lo primero que les dijeron es que esas personas iban a poder seguir trabajando. Luego les han dicho que no, que los padres deben quedarse con sus hijos. Y luego que no hay nada decidido, que se sabrá a lo largo del día de hoy. Así que están esperando esa decisión. Y luego está también el hecho de que las vacaciones escolares para unos comenzaban el 10 de abril, para otros el 17 y para otros el otro tercio del país el 24. Y con la imposición de las mismas fechas para todos, pues las familias han tenido que estar organizándose, están en ello, y reorganizar ahora y planificar unas nuevas vacaciones que van a estar incluidas en este confinamiento de 3 o 4 semanas.
Bueno, gracias, Asun, y ánimo para esa etapa que comienza. Esa es la situación en Francia. Enseguida, en este mediodía COPE, nos vamos a ir hasta Suecia para ver cómo es la situación allí. Venimos de un Jueves Santo de auténtico récord de vacunación en España. Ayer se pusieron más de 306.000 dosis. Esta Semana Santa se sigue con el proceso y precisamente Mediodía COPE te estamos preguntando si te han llamado para vacunarte estos días o si conoces a alguien que le haya tocado ya. Lina nos dice, a mí me han avisado, lo hicieron ayer, me han dado cita para este domingo en el Cendal, me van a poner la vacuna de Moderna. Germán nos cuenta, me han llamado y me vacuno la semana que viene, tengo un poco de miedo, pero dice que hay que acabar con esto. Y Julieta revela que ella no la ha llamado y lo lamenta porque dice que es docente. Puedes mandarnos tus notas de voz, tus mensajes al WhatsApp de Mediodía COPE a ese 637-230000.
De momento a mi madre le han dicho que espere porque tiene alergia. Tiene 92 años.
Yo soy docente de la Comunidad de Madrid, mayor de 55 años, y se supone que nos han vacunado a todos. Yo, a mí todavía no me ha llamado nadie.
Tengo 64 años y tengo cita para hoy en el Hospital Isabel Zendal para ponerme la vacuna a las 15:54.
Del panorama político, pues bueno, por las bajas en Ciudadanos, que no paran ni en festivo, más de 40 en las últimas semanas.
Obviamente dimito de esta ejecutiva, que ahora me voy a ir en cuanto pueda en unas horas a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. O mandar un saludo muy afectuoso y mucho cariño a los afiliados y a los cargos de este partido que se dejan la vida y que no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad.
Bueno, esta que hoy era una de las más mediáticas, la de Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador del partido en esa comunidad, hablando el día que decidió marcharse de la formación naranja. Todo saltó por los aires cuando la dirección de Ciudadanos decidió apoyar 2 mociones de censura en Murcia y romper con el PP, con el que gobernaban en coalición. Algunos de ellos ya se han ido uniendo a las filas populares. Cantó, por ejemplo, va a ir en la lista de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo. Es la baja más destacada, pero como decía, no la única. Hoy hemos visto el último episodio, aunque en este caso tiene otro motivo. Se trata del presidente de Melilla, Eduardo de Castro. En este caso, ha incumplido las normas internas del partido al ocultar que la Fiscalía ha pedido que se le investigue por unas presuntas irregularidades en la concesión del servicio de grúa de la ciudad autónoma. El fiscal quiere que declare en calidad de investigado, la figura que antes se conocía como imputado por presunta prevaricación y posible daño a las arcas públicas de más de 5 millones de euros. Por ese motivo, Ciudadanos ha decidido expulsarle. Hay que recordar que la formación gobierna en Melilla, en este caso lo hace en coalición con el apoyo del PSOE y también de la formación de Coalición por Melilla. Desheredar es cada vez un término más común en las notarías de toda España. Juan y María lo hicieron con su hijo, lo desheredaron porque los maltrataba. Son nombres ficticios, pero las historias son reales. La ley permite desheredar al legítimo heredero, pero hay que justificarlo muy bien. Ellos fueron con las denuncias que habían puesto ante la Guardia Civil y con una sentencia firme. La pregunta que nos hacemos, ¿en qué casos está justificado y, sobre todo, cómo se hace? Se lo preguntamos a la responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Causas como maltrato físico, moral o psicológico a los padres, según jurisprudencia del Supremo, también que les hayan negado alimentos teniendo posibilidades o que les hayan injuriado grave y públicamente de palabra. En el caso de los padres, la ley contempla la negación de alimentos a los hijos pudiendo hacerlo, el abandono o la prostitución, pero todo hay que probarlo porque nuestro derecho civil común obliga a reservar una parte de la herencia a los herederos legítimos, nos explica la portavoz del Consejo del Notariado, Teresa Barea.
Que el testador que deshereda a alguien recopile y conserve todas las pruebas que pueda reunir para que en el futuro sus herederos, si es necesario, las tengan para defender la validez de esa causa de desheredación establecida en el testamento.
También es importante que en la cláusula del testamento se identifique bien a la persona relegada. No se puede desheredar a un niño, no tiene capacidad para imputarle una conducta de exclusión, como tampoco se puede desheredar a los nietos. Ocupan el lugar del desheredado en cuanto a la legítima.
Y vamos ya con los deportes. Javi Jurado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Zidane se ha referido a la lesión de Sergio Ramos.
Sí, el entrenador del Real Madrid se ha referido a esa lesión que se produjo Sergio Ramos con la selección española en el partido frente a Kosovo. Ha dicho que son cosas normales del fútbol y que nadie tiene la culpa de este incidente que le va a privar al Real Madrid de su capitán durante el próximo mes. Tampoco se ha pronunciado de esa noticia que adelantaba ayer la cadena COPE, la reunión del padre y de la gente de Haaland con el Real Madrid. Ha dicho sencillamente que no es jugador suyo. Por otra parte, la Real Sociedad ya se encuentra en Sevilla, donde mañana juega la final de Copa frente al Athletic. En Zubieta se han repetido esta mañana las imágenes de ayer en Bilbao, con cientos de seguidores amontonados despidiendo el autobús del equipo. Hoy, por cope.es y aplicaciones móviles, vamos a tener también tiempo de juego desde las 9 menos 10, con el partido que abre la jornada 29 en primera entre Levante y Huesca, y también con la penúltima jornada de la Euroliga de Baloncesto, con mucho en juego, por cierto, Alba de Berlín, Valencia Basket, Fenerbahce, Barça y Real Madrid Olympiacos.
Gracias, Javi. Las 2 y casi las 2:18 minutos de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Era de esperar que hubiéramos tenido una mayor vacunación en España.
Prometieron 20 millones de vacunas y no hemos llegado a 2 millones y medio de personas inmunizadas. Dicen es que en abril se multiplicará por 3 el ritmo. Bueno, si se multiplica por 3, tiene que multiplicarse por 20 para que estemos inmunizados.
En COPE, Carlos ya. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya estamos viendo que hay una aceleración de los contagios.
Esta cuarta ola que indudablemente va a llegar. Eso parece inevitable. ¿Qué puede evitar que llegue o que sea especialmente cruda para con los demás? Que los que no estén vacunados pasen a estar vacunados lo más rápido posible.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mediamar.es cumple 10 años y vamos a celebrarlo a lo grande. No dejes escapar unas ofertas históricas en smartphones, televisores, electrodomésticos y mucho más. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En Suecia han apostado por un modelo totalmente distinto al nuestro durante la pandemia. Las mascarillas se ven muy poco, no saben lo que es un confinamiento, tal y como el de aquí. Y la hostelería no ha bajado la persiana en ningún momento. Allí casi todo son recomendaciones. Y la autodisciplina juega un papel muy importante. Ahora mismo su incidencia acumulada es superior a los 600 casos por cada 100.000 habitantes, mucho más que aquí, donde está en torno a los 154. Lo están pasando algo peor, sí, pero Suecia tiene un 60% menos de fallecidos que España, algo importante. Y su economía ha caído un 3%, mientras que la nuestra se ha desplomado casi un 11%. Para conocer más a fondo ese modelo sueco, a las 2 y 20 minutos de la tarde, mediodía COPE, queremos saber cómo están viviendo el día al día de la pandemia. Nos vamos hasta allí. Saludamos ya a Pablo. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Exactamente, ¿tú dónde vives? ¿En qué parte de Suecia resides?
Pues yo ahora mismo estoy residiendo en la zona sur de Suecia, la región de Kalmar concretamente.
¿Es una ciudad pequeña, grande, con muchos habitantes, pocos?
Bueno, yo vivo en un pueblo de unos 5.000 habitantes, el pueblo se llama Nibro, y nada, la región de Kalmar pues tiene unos 60.000 habitantes en total.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí?
Pues me mudé en septiembre de 2019, justamente 3 o 4 meses antes de que empezara el tema de la pandemia del COVID en China, y nada, pues hemos estado aquí viviendo durante toda la pandemia, prácticamente.
¿Tú eres médico allí?
Sí, yo ahora estoy ejerciendo como médico residente de medicina de familia, por lo que estamos en primera línea de COVID. Pero bueno, aquí la situación es muy diferente a la situación que se vive en España, debido a que la densidad de población es mucho menor y por lo tanto la presión que existe en atención primaria no es tan elevada como la que puede existir en España.
Por eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido este ya más de un año que llevamos de pandemia?
Pues aquí, como te he comentado, muy diferente a España, todas las medidas, todas las restricciones que ha tomado el gobierno sueco son muy diferentes. Aquí, por ejemplo, el uso de mascarilla no es obligatorio, la gente lleva una vida medianamente normal, el gobierno no ha prohibido ningún tipo de actividad, el gobierno aquí funciona más con recomendaciones. Ahora, en estos últimos 2 meses de la pandemia, se ha establecido, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas solo en transporte público. Es una medida nueva, pero en el año y medio que llevamos de pandemia no se ha prohibido ni restringido muchas de las actividades que en España están totalmente prohibidas.
Vuestra incidencia acumulada ahora mismo supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que la primera ola fuisteis de los países, digamos, envidiables, pero la segunda y la tercera os ha golpeado de manera más fuerte. ¿No ha hecho ello mella en la conciencia de la gente, de la población?
Bueno, aquí la población está bastante concienciada y luego, como te he comentado, el gobierno no tiene la necesidad de prohibir porque la gente cumple con cierta normalidad todas las recomendaciones que el gobierno pues recomienda, ¿no? Pero sí que es cierto que los datos de incidencia acumulada que tú comentas, sí que es cierto que se acumulan solo en las grandes ciudades. Luego en lo que es el resto del país, la incidencia acumulada es mucho menor. Entonces, cuando se analizan los datos, pues hay que mirar específicamente dónde están los focos de COVID, y suelen ser pues Estocolmo, Malmo y Gotemburgo. El resto de país, de momento, las incidencias acumuladas son mucho menores.
Es decir, que ayuda mucho el que tenga una población muy dispersa fuera de las tres grandes ciudades que has mencionado.
Efectivamente, aquí por ejemplo, yo que suelo pasar bastante tiempo fuera de casa, porque tengo un perro y tal, para cruzarme con gente a lo mejor estoy 2 horas y no me cruzo con nadie. Entonces, claro, no tiene mucho sentido restringir la salida, como puede ser un toque de queda como se estableció en España, porque aquí, como si dijéramos, el contacto social es prácticamente inexistente si no buscas tú quedar con otras personas.
¿Podéis hacer de todo? Por ejemplo, tú esta noche te puedes ir a cenar con amigos, sí o no, sin problema, con limitación horaria, con toque de queda, ¿o no hay?
No hay limitación horaria. Sí que es cierto que en las grandes ciudades sí que hay cierta limitación. Creo que a partir de las 8 no se puede vender alcohol. Y lo que sí que se ha establecido en todo el país es que si quieres cenar con amigos hay un máximo de 4 personas por mesa. y poco más, la verdad. No es obligatorio el uso de mascarillas, cosa que llama mucho la atención porque en el resto de países es obligatorio. Pero bueno, por poner un ejemplo, hace 2 semanas estuve yo en Estocolmo y nada, éramos 5, tuvimos que reservar 2 mesas, pero vamos, tuvimos la comida sin ningún tipo de incidencia, sin ningún tipo de mascarilla. Y la verdad es que aquí no parece que haya una pandemia, a pesar de el número de, como has comentado tú, de 600 casos por 100.000 habitantes.
Por último, te quería preguntar, ¿cómo ves desde allí la situación en España?
Pues bueno, yo mantengo mucho contacto con muchos amigos que también han estudiado medicina y bueno, por lo que me cuentan la situación es mucho peor, aunque sí que es cierto que gracias a las medidas restrictivas que han tomado las diferentes regiones, pues se logra controlar más o menos el virus. Pero claro, un virus que se transmite por vía aérea y es un virus que tiene un alto índice de infección, pues es muy difícil controlar una enfermedad así, a pesar de las restricciones que cada gobierno allí en España toman. Y luego la presión que sufre la asistencia primaria, pues completamente diferente, debido a que existen muchos más casos de COVID. Y bueno, tengo amigos que están ejerciendo como residentes de medicina en la asistencia primaria y bueno, lo que me cuentan pues es catastrófico.
Claro.
Es catastrófico la situación que ellos tienen allí.
Pablo, ¿tú de qué parte de España eres?
Yo soy de Valencia.
¿Y piensas volver pronto?
Pues hombre, la verdad es que aquí estaré como mínimo 5 años porque me vine para hacer la residencia y la verdad es que mi idea es volver, pero no a corto plazo. Tengo pensado quedarme aquí cierto tiempo y luego pues eso, si la situación mejora un poco en España, pues sí que me quiero volver, porque echo de menos mucho pues eso, estar con la familia y los amigos y el tiempo que hace en España. Pero bueno, en un principio a corto plazo estaré por aquí.
La familia y los amigos, esos que son necesitamos tanto en estos tiempos de pandemia. Pablo, un abrazo muy fuerte.
Efectivamente. Venga, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en MediaCopy. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Pablo, realizándonos una fotografía precisa, exacta, de cómo están viviendo la pandemia en Suecia. A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, seguimos en COPE, seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la noche del Viernes Santo, el Santo Padre recorre el camino de la cruz en el día en que se conmemora la muerte de Cristo. Desde la Plaza de San Pedro, Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco. El Viernes Santo por la noche, más Semana Santa que nunca, en 13.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquarea de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Hola. Me quieres.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Viernes Santo, Jerusalén, Vía Dolorosa. El sonido lo dice todo. Ni el COVID ha conseguido frenar la Semana Santa en quizás el punto del planeta donde estos días adquieren un mayor significado, una mayor trascendencia. Pero es diferente en muchos aspectos, pues por ejemplo, por la ausencia de turistas en fechas tan señaladas. Nos lo contaba hoy en Mediodía COPE Cristina Ansorena. Ella es la directora de una agencia de viajes especializada precisamente en peregrinaciones a Tierra Santa.
Este año no se puede llegar. Están cerradas las fronteras. Para poder entrar en Israel hace falta justificar muy mucho el motivo de la entrada y por lo tanto no hay grupos de peregrinos. La Semana Santa de este año en Israel es para gente local, para la gente que ya está en Israel, porque desde fuera no se puede entrar para ahí.
Semana Santa, un año más marcada por el virus, pero lo que no cambia, digo, es la programación religiosa aquí en COPE. A las 6 de la tarde, celebración de la Pasión desde la Catedral de Santiago. A las 9 de la noche, el Vía Crucis presidido por el Papa Francisco. Hablamos de Semana Santa, de la vacunación que suma y sigue en todas las comunidades, que no se ha parado. Pero ya les digo que a partir del lunes de Pascua, de lo que vamos a hablar y mucho es de elecciones. Porque estamos más o menos a un mes de las elecciones autonómicas en Madrid, de esos comicios surgidos del intento fallido de Ciudadanos por hacerse con el gobierno de Murcia, amparado en la corrupción, y que ha sacudido el ya de por sí complicado sudoku político nacional, llegando a sacar incluso a Pablo Iglesias de la Moncloa, algo que hace dos meses a todos casi se nos antojaba imposible. Pero hablaba de Ciudadanos porque desde hace un mes la formación naranja sufre una pérdida constante de dirigentes, de cuadros autonómicos, municipales e incluso de algún diputado y senador. Y la última salida, confirmada hoy mismo, es la del presidente de Melilla, Eduardo de Castro. En este caso, no ha sido por voluntad propia. Es Ciudadanos quien lo ha expulsado a él, dice, por incumplir directrices del partido. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, les cuento. La Fiscalía ha pedido citarle como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por presupuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa de Melilla. La historia se remonta a la denuncia de un particular que asegura que Eduardo de Castro pues hizo lo de siempre, la vieja política, adjudicó el servicio a un familiar del vicepresidente de Melilla y detrás dicen que hay un saqueo de las arcas públicas pues cifrado más o menos en unos 5 millones de euros. Hablo de amiguismo, hablo de corrupción de dinero, la verdad, hablo de la vieja política, esos que dijeron que venían a regenerar la vida política. Por cierto que Castro gobierna Melilla con el apoyo del PSOE y de Coalición por Melilla, otra formación. Hay que ver, vamos a ver cómo queda en los próximos días configurado el panorama político en esta ciudad autónoma. Es 2 de abril, soy Lorena Fernández, hay tres noticias que debes conocer también a esta hora y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Un millar de conductores sancionados el Jueves Santo.
Los cierres perimetrales nos impiden salir de nuestra comunidad autónoma, pero todavía hay quien pretende saltárselo. Por ese y otros motivos, la Guardia Civil tuvo que sancionar este Jueves Santo a un total de 1.166 y controló 32.271 vehículos en toda España. Para evitar el éxodo de conductores, el Ministerio del Interior ha intensificado los controles en las carreteras durante toda la Semana Santa y hasta el 9 de abril, que es cuando finalizan las restricciones.
Reyerta entre bandas latinas en Madrid.
Una violenta reyerta despertaba anoche a los vecinos del distrito de Ciudad Lineal. Como si fuera una película del oeste, se sucedieron tiros y puñaladas entre los miembros de varias bandas latinas que no precisaron la intervención de los servicios de emergencia. Ningún herido registrado hasta ahora y la sospecha de la policía recae sobre un dominicano que había salido recientemente de la cárcel.
Y muere tras cortarse con una motosierra.
Ha ocurrido en Cangas, en Pontevedra. Un familiar pidió asistencia médica urgente para el hombre al comprobar la gravedad del accidente, pero no pudieron salvarle la vida. Al lugar acudieron también los bomberos y miembros de Protección Civil y Guardia Civil. Ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.
Las comunidades autónomas siguen vacunando esta Semana Santa y poco a poco se va acelerando el ritmo. La Comunidad de Madrid lo sigue haciendo en el Estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, también en el Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Allí se le han puesto a Calisto. Él tiene 78 años, su mujer de 75 mañana.
Vamos al Zendal, Isabel Zendal. Estuve yo antes de ayer, también me la pusieron, y yo no he sentido absolutamente nada, muy cómodo, muy tal, me han puesto la Moderna, y mañana sábado a mi señora, que la han llamado para la vacuna del COVID.
Cataluña recibe hoy 160.000 dosis de la remesa de AstraZeneca, de las que 100.000 se administrarán a partir de este sábado y durante todo el puente de Semana Santa, ya que allí se prolonga el festivo hasta el lunes incluido. Galicia recibe 58.000, también sigue con la campaña estos festivos el fin de semana a los mayores de 80 años en los centros de salud. Y es que a día de hoy, 2 de abril, el 7% de los españoles han recibido al menos una dosis. Venimos de un día de auténtico récord, con más de 307.000 personas vacunadas. Para que te hagas una idea, si consiguiéramos mantener esta velocidad de crucero, el 27 de junio, el día que se cumplen 6 meses desde que comenzó este proceso, 7 de cada 10 españoles habrían recibido al menos una dosis, el 73% para ser exactos. Llegaremos así, en ese hipotético caso, a esa tan ansiada llamada inmunidad de rebaño. Pero claro, todo depende, es cuestión de las vacunas que nos lleguen hasta entonces, en estos 3 meses que quedan por delante. Pues precisamente hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando por ese proceso de vacunación. ¿Te han citado ya para vacunarte estos días? ¿Conoces a alguien a los que hayan llamado para hacerlo? Álvaro dice, a mí ya me pusieron las 2 dosis, estoy muy contento. Estefanía nos cuenta, no me han llamado y soy docente, pero no tengo prisa, supongo pues que van poco a poco. Jairo dice, a mi madre se la pusieron ya y la verdad, qué alivio. Y Marta nos cuenta, a mí me la pusieron y sí que tuve efectos secundarios, pero solo unos pequeños mareos y algo de cansancio. Déjanos tus notas de voz, tus mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en ese 637-230000.
A mí sí me han llamado para vacunarme el martes, el día 6, de la vacuna de AstraZeneca.
Estaba tomándome una cervecita y me han rayado porque me han llamado.
Me vacunaron el miércoles, tenía la cita a las 3:30 de la tarde. Tardé como una hora en el Isabel Zendal porque la cola daba como la vuelta al edificio.
Hace un año, el pasado Viernes Santo, se produjo una imagen para la historia. El sonido de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, totalmente vacía, prácticamente desierta, con una pequeñísima representación de fieles. El Papa Francisco presidía así el tradicional Via Crucis.
Oh Dio, nuestra justicia y redención, que ci hai donato il tuo unico figlio, glorificándolo sul trono.
Y hoy, un año después, por segundo año consecutivo, no se va a celebrar en el Coliseo de Roma, por lo que se va a repetir esa imagen histórica del Papa con la Plaza de San Pedro vacía. Nos situamos ya a las 2:20 de la tarde en Roma y está nuestra compañera Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, Lorena. Bueno, pues sí, sin duda volveremos a asistir a un Vía Crucis único. Italia entera está confinada y esta noche, en medio de un silencio que siempre sobrecoge, pondremos el foco en una inmensa cruz que va a estar formada por antorchas que rodearán al Papa en la inmensidad de una explanada que fue creada para acoger a la humanidad que hoy no estará, ¿no? Los protagonistas este año serán por primera vez los más pequeños. El Papa ha encargado las meditaciones a un grupo de niños. Yo os aseguro, Lorena, que los textos son muy conmovedores porque reflejan, por ejemplo, su dolor al no haberse podido despedir de los abuelos en la pandemia, su pena por haberse reído de Martina, una compañera de clase que no leía bien, o por haberse callado cuando a Marcos le acusaron de haber robado la merienda. Los peques también hablan de sus madres que les acompañarán y que siempre están junto a ellas en los entrenamientos y nos dan lecciones de inclusión. Al contar, por ejemplo, que Valid, que ni siquiera entendía el italiano, acabó jugando al fútbol con los niños del barrio. Esta noche ellos estarán presentes en la plaza acompañando al Papa en este Vía Crucis inolvidable.
inolvidable, desde luego, que contaremos aquí en COPE. Gracias, Eva, y cuídate mucho.
Un abrazo, Lorena.
Bueno, en esta Semana Santa distinta a todos los sectores implicados en su celebración, la verdad es que lo están pasando mal. Los que se dedican a la venta de trajes, complementos y artículos religiosos especialmente. La Casa del Cofrade en Sevilla es un negocio familiar con 50 años a sus espaldas. Está ubicado en la Plaza de Altozano y al frente está Antonio. Venden desde recuerdos de todo tipo hasta trajes de nazareno. Este año, por cierto, no han confeccionado ninguno. Su taller, eso sí, está lleno de stock de telas desde el pasado. Pese a todo, tienen un producto estrella, algo que te hace sentir pues como si estuvieras en la pasada plena madrugada de Sevilla.
Este año se crean emociones con el aroma de la Semana Santa, fundamentalmente. Lo que se pide es incienso. El aroma de las calles, llevarlo a sus casas, ¿no? Es lo que más se está pidiendo y así se crea la emoción este año, ¿no? Viviendo en las casas el aroma de la Semana Santa.
Nos lo ha contado Antonio, Mediodía COPE. El incienso este año es su producto más vendido. Lo ha mandado hasta varios países de Europa. Antonio también nos ha relatado que las restricciones y el cierre de las comunidades les han hecho mucho daño. No pueden llegar turistas internacionales, tampoco del resto de España, pero además tampoco de fuera de la provincia de Sevilla. Y es que en Andalucía el cierre es provincial.
El público que estos días nos visita, el público más cercano a la capital que habitualmente ya nos visitaba. Y eso se ha notado mucho. La mella en el sector turístico ha sido muy grande para la economía de Sevilla y en concreto para nuestro caso de la Semana Santa, importantísimo.
No dejamos de repetir que no podemos viajar por España, esa realidad, las restricciones nos lo impiden, pero sí podemos realizar alguna escapada cercana dentro de nuestra comunidad, a la playa, al pueblo. En medio de la pandemia buscamos opciones de lo más seguras, entre ellas las autocaravanas, que con ello están viviendo un auténtico boom. Marta Ruiz.
La autocaravana se consolida como opción de turismo seguro. El 70% del parque disponible está alquilado para estos días. El periodo de reserva varía según la comunidad, entre 5 y 8 días en Valencia, Andalucía o Cataluña y entre 3 y 4 días en Madrid, Navarra o La Rioja.
Marta, me pregunto, ¿quiénes son los que más buscan esta opción?
El perfil del cliente, primerizo, en busca de pequeñas rutas y de seguridad sanitaria. Pedro y Lina es la segunda vez que alquilan en pandemia y están recorriendo el sur de Tarragona.
Facilita, pues si quieres, pues no tener contacto prácticamente con nadie y poder visitar varios sitios de forma solitaria, ¿no?
No fue fácil encontrar autocaravana y nos dice que están encontrándose con mucha gente.
Y sí, hay muchas autocaravanas. Ahora, por ejemplo, estamos en el Delta y esta mañana que hemos estado en la playa del Trabucador, pues estaba prácticamente, había un montón, es decir, hay muchas.
Aún así, desde la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning recuerdan que el alquiler cayó un 60% en 2020.
Hablamos ahora de las grasas trans. Son un tipo de grasas que se forman al añadirles aceites vegetales en un proceso químico. Se utilizan para mejorar el sabor y la textura de ciertos alimentos y sirven, lo más importante, para alargar su vida. Las puedes encontrar en la bollería industrial, en la comida rápida, en las galletas. Precisamente la Unión Europea ha limitado a partir de hoy el contenido de ese tipo de grasas en alimentos procesados. Es una medida que beneficia nuestra salud y que va a reducir nuestro consumo de este polémico ingrediente que ya está prohibido en varios países, Carmela Ballén.
Sí, queda limitado como máximo al 2% el uso de grasas trans en los alimentos y esto es algo que nos va a evitar problemas importantes para la salud que provocan su acumulación en nuestro organismo. Pablo Suárez es endocrino.
El desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, la aparición de enfermedades degenerativas como la demencia de Alzheimer, de algunos tipos de cáncer, también promueve el aumento del colesterol malo, más eventos cardiovasculares como los infartos de corazón, los ictus. Además, aumenta la incidencia de obesidad.
Este ingrediente, que se fabrica de forma artificial en el 95% de los casos, deberá ser ahora sustituido por otros en pizzas, helados, aperitivos y demás precocinados.
Tendrán que jugar un poco con el sabor y con la conservación del alimento, ¿no? Si realmente es esencial la presencia de grasas, pues tendrán que añadir otro tipo de grasas.
Grasas más saludables que encontramos en los aceites vegetales, en los frutos secos y también en el pescado y que deben constituir a diario el 30% de las calorías que consumimos.
Desde el año pasado este sonido ha aumentado un 200%. No es un insecto, no, tampoco un cortacésped. Se trata nada menos que de un dron. Los vuelos coordinados por Enaire, que se encarga de la gestión de la navegación aérea en España, están disparados. Se acaba de aprobar un reglamento que se va a desarrollar a partir de ahora para gestionar las operaciones con estos dispositivos. Te adelanto que vamos a ver, sí que sí, paquetes volando. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes. Aerotaxi, entrega de paquetes, el futuro está aquí. Los drones van a ser parte de nuestro entorno. De hecho, en Zaragoza se ha creado un espacio de pruebas de movilidad urbana. Ya no será cosa de película. Miguel Ángel Arizcuren, experto instructor de pilotos de drones.
El límite está en nuestra propia imaginación, la verdad.
Aunque habrá que esperar para ver un dron en nuestra ventana, hay que desarrollar el reglamento aprobado en febrero para la gestión de las operaciones con dron. Estará en vigor en 2023.
Estamos muy lejos de tener definido todo esto. Aunque sí que es cierto que se están haciendo ya a nivel institucional algunos experimentos, algunas pruebas, y a nivel de grandes empresas también, pero bueno, todavía falta por llegar.
Se probará lo primero con distribución de medicamentos urgentes o en zonas de difícil acceso. De momento, miles de drones forman parte del operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, colaboran en vigilancia, en labores de búsqueda y rescate, en agricultura o en el sector industrial, inspeccionan y realizan incluso el mantenimiento de los parques eólicos.
Y de los drones a las videoconsolas, los móviles, los ordenadores portátiles usados. Son los tres productos tecnológicos de segunda mano más demandados en el último año. Durante estos últimos meses, la restricción de la movilidad y la implantación del teletrabajo han disparado la compraventa de este tipo de tecnología. El sector mueve al año en España nada menos que 184 millones de euros, Efi García.
Hay que tener en cuenta que la compra-venta entre particulares tiene una garantía de 6 meses. Tenemos que fijarnos en el historial del vendedor, verificar y probar el producto cuanto antes y, sobre todo, mirar con lupa la descripción de lo que vamos a comprar. Nos explica Enrique García, experto en consumo.
Es conveniente guardar toda la información previa sobre su estado y también en el momento de recibir el producto hacer fotografías sobre su estado de funcionamiento, apariencia externa.
En los últimos 12 meses se disparó la venta de videoconsolas hasta un 569%. Abril fue el mes de los ordenadores portátiles y de mesa. Un 370% se incrementó la venta y en septiembre repuntó al 103%. Es una forma económica de hacernos con los equipos necesarios, pero debemos desconfiar de los chollos.
Pueden ser producto inexistente o bien pueden ser producto con un deterioro importante.
Con todo, el grado de satisfacción de los compradores es superior al 80%.
Y hoy es el Día Mundial del Autismo. En España hay casi 500.000 de autistas, 2 personas con este tipo de trastorno. La pandemia y el confinamiento tampoco está siendo fácil para ellas. Está suponiendo un retroceso en su calidad de vida, también sus familias, que ven cómo se rompe su rutina tan necesaria. Hoy en este Día Mundial del Autismo te recuerdo que el diagnóstico precoz es fundamental para mejorar la calidad de vida de estas personas. Cecilia es la madre de Víctor, un adolescente de 16 años con autismo que estudia en un aula de educación especial. Víctor tiene incluso un canal de YouTube.
Lo que puede aprender o lo que no, no lo sabemos. Constantemente nos sorprende haciendo cosas que nunca pensamos que fuera capaz de hacer, localizando pues eso, códigos en YouTube o creándose su propio canal o demás. Él aprendió a leer porque le interesaba manejar el ordenador y el móvil suyo.
Y llevamos un año sin Luis Eduardo Aute.
La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío.
Primer aniversario del fallecimiento del cantautor a los 76 años. Y esto que estamos escuchando ha salido a la luz, esta versión de su emblemático Pasaba por aquí, de la mano de Joaquín Sabina, Estopa, Vanessa Martín, Dani Martín o también Jorge Drexler.
Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí.
2:49 de la tarde, enseguida te pido que me acompañes para descubrir dos ciudades de España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la noche del Viernes Santo, el Santo Padre recorre el camino de la cruz
en el día en que se conmemora la muerte de Cristo. Desde la Plaza de San Pedro, Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco. El Viernes Santo por la noche, más Semana Santa que nunca, en 13.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, a punto de dar las 3 de la tarde, quedan 10 minutos para ello. España está cerrada, ya lo saben, para el turismo nacional, pero abierta, aunque no se pueda explicar muy bien, para los europeos. Esta Semana Santa no podemos viajar entre comunidades y fuera de tu región, pues seguramente me estás escuchando, no has podido ir a la playa, a la montaña, a tu pueblo, tampoco ninguna escapada rural. Y como esta Semana Santa no nos queda hacer otra que hacer de la necesidad virtud, ¿qué mejor forma que redescubrir la ciudad en la que vives, en la que vivimos? Viajar por las calles, pues por las que pasamos con frecuencia, descubrir su historia y pararnos una forma más detenida. A las 2 y 51 minutos de la tarde saludamos ya a Elena y a Javier. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres guía en Valencia.
Sí, eso es.
Javier, tú en Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena, ¿qué tal?
Bueno, Elena, lo primero que te pregunto, ¿cómo están siendo estos días? ¿Estáis notando mucha afluencia del turista local, sí o no?
Un poquito más. Evidentemente, con el confinamiento perimetral, pues el poquito turismo que tenemos ahora en Valencia es sí, local, de los municipios de la provincia de Valencia y provincia de Castellón y Alicante, sí.
Y tú, Javier, ¿cómo están siendo estos días en Madrid?
Pues muy movidos, la verdad. Como no nos dejan movernos, al final nos tenemos que mover donde nos dejan y tenemos muchos clientes de Madrid, madrileños de pura cepa, que quieren descubrir un poco cómo es su ciudad.
Javier, mira, te voy a pedir, que eres guía turístico, que cierres los ojos, que yo sé que te conoces muy bien las calles de Madrid, y con esos ojos cerrados me cuentes, nos hagas un recorrido visual de cómo lo que has hecho hoy, cómo es lo que has enseñado a esas personas que se han interesado por las calles de la capital de España.
Pues mira, hoy he hecho un tour por primera vez a alemanes después de no sé cuántos meses. Hoy ha sido
¿alemanes?
Sí, sí, hoy había 3 alemanes que les han puesto ya la vacuna. Y nosotros nos especializamos en principio en alemanes y con esto del COVID tuvimos que pasar a hacerlo más españoles. Y justamente hoy he hecho un tour a los 3 primeros alemanes que me vienen después de, desde agosto. Yo creo que no hacía un tour alemanes.
¿Y por dónde se los has llevado? Y bueno, me imagino pues, también ha sido un soplo de aire fresco, ¿no?
Sí, sí, ha sido una alegría volver a hablar alemán. La verdad es que les he hecho un tour al principio, nos salen 3 tours y este primer tour que les he hecho ha sido un Kultur 1 que llamamos, que es el tour por el barrio de los Austrias, el más histórico, y hemos empezado en la Puerta del Sol, bajando por la calle Arenal, ver un poquito de San Ginés, ir a la Plaza Mayor. Bueno, pues lo típico, acabar en el Palacio Real y acabar en la Latina, que es donde se puede tapear bien y hay terrazas.
¿Y cómo está Madrid ahora mismo? ¿Lleno de gente, sí o no?
Sí, sí, ayer estuve, por ejemplo, por Chueca y eso parecía la guerra. Había mucha gente por la calle.
Bueno, Elena, ¿a ti qué te demandan más para visitar en Valencia?
Pues a ver, en Valencia siempre, un poco yo siempre decimos en Valencia que el motivo por el que viene muchísimo, muchísimo turismo, tanto nacional como internacional, digamos antes de la pandemia, es la ciudad de las artes y las ciencias. Es como siempre un poco el motivo, ¿no?, por el que vienen a Valencia. Luego lo que ocurre es que Valencia es un poco una gran desconocida y de hecho la gente muchas veces dice no me la esperaba, no es una grata sorpresa, porque como digo, vienen un poco en busca de la ciudad, de las artes y las ciencias y luego descubren pues todo el centro histórico, el parque natural de la Albufera, la playa y se quedan gratamente sorprendidos.
Creo que además les llevas a hacer un taller de paella, cuéntame cómo es eso.
Sí, es algo muy divertido. O sea, bueno, al final la paella no es como el plato más internacional, más conocido en todo el mundo. Entonces, pues bueno, es una actividad muy demandada. Es una forma, bueno, muy divertida de aprender a cocinar la paella valenciana. Entonces, bueno, pues hay diferentes ubicaciones. Es muy interesante cuando la ubicación donde hacemos la paella, el taller, está en el centro histórico. Es muy interesante porque antes de empezar a cocinar la paella, lo que hacemos es ir al mercado central de Valencia, que es una joya del modernismo, es el mercado de producto fresco más grande de Europa. Entonces, pues vamos por diferentes puestos del mercado central a comprar los ingredientes. Primero vamos a la carnicería por el pollo y el conejo, porque es importante, la paella valenciana es de pollo y conejo. Entonces,
que quede claro.
Que quede muy claro, porque para los valencianos, si no, no es paella. Entonces, pues bueno, vamos a comprar la carne, las verduras, el arroz, el romero, y luego ya nos vamos a la ubicación a hacer la paella. Digamos, se divide el grupo en diferentes subgrupos y cada uno hace su paella. Y luego lo interesante es que cada grupo se come su propia paella, con lo cual un poco, bueno, más les vale que les salga rica, porque luego se la tienen que comer, eso es.
El plan, Elena, desde luego redondo. Bueno, Javier, Elena, primero te pregunto a ti, Javier, ¿cómo habéis notado este año la caída del turismo, la llegada de turistas extranjeros a nuestro país? ¿Cómo habéis sobrellevado, capeado el temporal?
A mí me tocó reinventarme. Como yo estoy casado con una alemana, yo soy arquitecto realmente, luego me saqué el título de guía oficial, pero en principio yo me monté una empresa que estaba especializada en alemanes y cuando llegó la pandemia obviamente nos quedamos sin clientes. Así que durante el confinamiento nos dio por pensar y dije, oye, o hacemos algo para españoles que por lo menos todavía quedan aquí o al final no sobrevivimos. Así que pensamos en hacer tours distintos para ellos. Al final sacamos la página web con el boca a boca. Parece que poco a poco ya se van conociendo y ahora la verdad es que me gusta casi hacer más tours a españoles que a alemanes porque suele ser que sabemos más de nuestra ciudad y entonces es mucho más profundo, es más gratificante, es más interesante, aunque hay mucha gente que no creas que se conoce muy bien Madrid, ¿eh? Nos conocemos cosas un poquito de oídas, pero luego al final se descubre la gente sabiendo lo que es la diosa Cibeles, entendiendo lo que significa Madrid como ciudad de origen musulmán, lo que es la Inquisición. Bueno, hablamos de muchas cosas y al final, pues así lo hemos hecho, reinventándonos y dirigiéndonos a un público nuevo.
Bueno, Javier, Elena, desde luego esperemos que a partir de ahora, ya con la ansiada vacuna que parece que llega, bueno, ya has recibido a tres alemanes, parece que esto se está encarrilando, la cosa tome impulso, ya podáis enseñar Madrid, Valencia, esas ciudades que conocéis también, a todas las personas que quieran patear y conocer sus calles. Un abrazo muy fuerte a ambos.
Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Lorena.
Pues nos acercamos a las 3 de la tarde. Punto y final a este mediodía COPE. Se quedan ya con la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo.
reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.